Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla Andrés Hernández. También nos acompaña en esta oportunidad el politólogo y candidato a magíster en Historia de la Universidad Nacional, César Hurtado. Hola César, ¿cómo estás?
Hola Andrés, buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Bien, claro que sí. Hoy los invitamos a conocer el cuarto foro, lo que se realizó del cuarto foro Fútbol, Universidad y Sociedad, Fútbol Moderno, Negocio, Deporte, que realizó la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, EXUN, vía YouTube debido a la pandemia, y contó con varios integrantes expertos en la temática. En esta oportunidad hablaremos con Jorge Ruiz, doctor de la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, que estudió maestría en estudios críticos de la Universidad Javeriana y es sociólogo de la Universidad Nacional.
El invitado del día entra en juego.
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola Andrés, muy bien, gracias. Hola César, bueno, gracias por la invitación otra vez a Deporte Académico.
Bueno, digamos que el día en que se organizó el evento, tuvimos o contamos pues únicamente con la participación de Jorge, sino de otros tres panelistas que pues estuvieron dialogando en torno al tema del negocio, si es un el negocio, perdón, fútbol moderno, si es un negocio o un deporte. Entonces digamos que la primera pregunta que hizo parte del conversatorio era muy específica y decía lo siguiente: ¿cómo se diferencia el fútbol moderno de otras etapas históricas? ¿O cuáles son las características de este fútbol moderno del que podíamos hablar? De acuerdo, pues, como con lo que tuvimos la oportunidad de dialogar y demás, pues, ¿qué podrías tú comentarnos de esto, Jorge?
Bueno, César, tratando como de hacer una síntesis de todo lo que se dijo, ¿no? De Cristian Solano, de Michelle así, de Nicolás Maldonado, que estuvieron en el foro. Pues, no sé, como una conclusión de esa pregunta, me parece que está muy relacionado, digamos, con el asunto de la cuantificación, de la producción masiva de datos en el fútbol, que es como actual, digamos, contemporáneo, que es como una característica muy específica que no se había dado en ninguna de las otras etapas del fútbol. Digamos, también la relación que hay de esa cuantificación con un público específico, cuyas narrativas ya no son las de la clase, las de la nación, las de la región, las del barrio, digamos, de alguna manera, y que empieza a construirse una especie de público más individualizado, con las características, digamos, de unas emergencias diferentes de la subjetividad también. Creo que ahí puede estar como lo específico del fútbol de ahora. Había una cuestión interesante que sería bueno trabajarle en otro programa, no sé, en otro momento, y es este asunto que plantea Cristian Solano sobre el postfútbol, en la medida en que, digamos, relacionado con la producción de datos, ¿no?, y lo específico, implicaría una transformación, implicaría una transformación, digamos, radical, un salto amplio de lo que vendría siendo el fútbol hasta hace unos años. Habría que mirar entonces si esa producción de datos, ese rendimiento, como lo planteaba Nicolás también, por cierto, Nicolás Maldonado, realmente transforma la relación entre el hincha, que terminaría convirtiéndose en un cliente, si la transformación es tan radical o no. Me parece que es una pregunta que queda respecto a esa primera pregunta, una cuestión adicional que queda para discusiones posteriores.
Y digamos que para los oyentes del programa la intención es hacer como una síntesis. Entonces, completando acá un poco el comentario de Jorge, digamos que fue muy fructífero el diálogo a partir de pues las diferencias o la variedad de conocimientos y de habilidades que tenían cada uno, todas relacionadas con el deporte. Digamos que le contamos acá a los oyentes que Nicolás, que nos estuvo acompañando ayer, digamos que está ya un poco esta parte del fútbol como negocio, porque pues él es cofundador de dos organizaciones, una es Novo Fútbol y la otra es Scouting Labs, y digamos que pues tiene vasta experiencia con instituciones de, profesionales deportivas sobre planeamiento y control de gestión y management. Entonces, digamos que la discusión que se entablaba correspondía mucho como a este diálogo de saberes. Entonces, pues digamos que las otras preguntas también que estaban alrededor era sobre este tema del negocio, como en qué momento se convierte esto en un negocio, si nos preguntaban también los participantes del conversatorio si hablábamos de un hombre máquina, si esta desnaturalización pues de netamente la práctica deportiva para llegar a un nivel de un espectáculo industrial, pues cómo se complementa.
En lo personal, la palabra negocio me despistaba un poco, digamos, por las raíces etimológicas de la palabra y por el trabajo histórico, digamos, que estamos entendiendo el negocio desde esa... La pregunta es en qué momento se vuelve un negocio, ¿no? Y yo pensaría, bueno, pues desde el momento en el que el fútbol, digamos, se populariza, se convierte en un negocio. Lo que cambia son los niveles, digamos, de racionalización, de especialización, de diversificación de mercados, que es lo que tendríamos actualmente, digamos, como una característica específica. Pero yo diría que, digamos, esa raíz, que en el momento en que el fútbol es practicado por las clases altas, digamos, y específicamente por las élites, pues ahí no hay un negocio, porque en realidad lo practican es en el momento de ocio, ¿no? Estamos entendiendo negocio como la negación del ocio. Y entonces es precisamente cuando se populariza, digamos, que esto deja de ser realmente un ocio y se convierte en una práctica que ya no se realiza en ese espacio, sino como un trabajo. Es decir, exactamente desde la raíz etimológica de la palabra, como un negocio en ese sentido. Y a partir de ahí, digamos, lo que empieza a variar es, digamos, los matices con diferentes intensidades de esa práctica del fútbol que ya está en ese espacio, digamos, de lo serio en la vida cotidiana.
Sí, eso que lo plantea también Julia Patricia Guerrero, la diferencia entre Necotium y Otium. Una pregunta, ¿cómo se relaciona, y esto es la base un poco del foro, cómo se relaciona, cómo lo entiendes tú, el fútbol con la universidad y la sociedad en nuestra realidad nacional, Jorge? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
Un poco lo que se oye, pues en realidad la pregunta tiene muchas, lo que pude ver en el foro es que tiene muchas, muchos matices también y muchas formas de contestarlo, ¿no? Digamos, Michel lo hablaba un poco desde su postura, lo que recuerdo, desde los procesos de formación un poco, ¿no? Desde la educación, yo lo planteé un poco más como desde, digamos, desde el tiempo disponible, ¿no? Pensando en que la universidad es un momento en que los jóvenes, y también pues desde los jóvenes específicamente, tienen más tiempo que cualquier otra de los sectores poblacionales en Colombia, digámoslo así. Y entonces en esa medida tienen, si uno entiende ese tiempo disponible y el ocio como un espacio de realización del individuo, digamos de florecimiento, de bienestar, etcétera, pues son quienes tienen mayores posibilidades de realizarse individualmente negocio haciendo deporte, fútbol o no, o haciendo otro tipo de cosas. Mientras que los jóvenes que no ingresan a la universidad no tienen esas posibilidades, ese tiempo disponible por razones, digamos, ya muy conocidas, trabajo excesivo, con baja remuneración, etcétera. Incluso el desempleo, dirán, ¿no? El desempleo generalizado a los jóvenes no es un espacio para el ocio, es precisamente eso, desempleo. Entonces ahí hay una diferencia, una cuestión que relaciona a la universidad, en la estructura del tiempo, el deporte como como factor o satisfactorio realizador de la individualidad y las desigualdades sociales del país, ¿no? Creo que esa es una relación que se podría plantear.
Yo quisiera ahí complementar con un comentario de algo que pensaba, pues, al escuchar como esta idea que expone Jorge en función del tiempo disponible y de la participación de los estudiantes. Y digamos que ustedes dos han sido de los que han contribuido a la discusión académica sobre el campo deportivo y cómo se construyó y se fortaleció en la década de los 30. Y digamos que, pues, ahí hay como una piedra angular con la creación de la ciudad universitaria, ¿no? Que pretendía tener su instituto de educación física y pues finalmente eso lo queda el estadio. Y había una, o entiendo yo, hasta donde he logrado investigar, que el aporte práctico que genera la universidad a la construcción de este campo sigue un poco en deuda desde la investigación, en función de comprender que pues en la universidad era donde se realizaban las competiciones, los estudiantes eran los que tenían el tiempo y las canchas, los espacios deportivos a su lado, ¿no? Que ahí ustedes podrían de pronto ser un poco más precisos sobre cómo era también en otras décadas el asunto de los traslados, anteriores el asunto de los traslados a los espacios deportivos y de cómo todo esto pues representa ya el hecho concreto de la práctica.
Sí, no, yo pensaba que, por ejemplo, la universidad era un escenario abierto a la ciudad, pero lo que pasa es que para la ciudad de la época quedaba relativamente lejos, y por eso Carlos Arango Vélez le hizo un debate a Alfonso López en la medida en que no podía construir una universidad tan lejos, imagínense, eso les parecía lejos de la ciudad, y además para valorizar unos terrenos que eran adyacentes a o cercanos a la universidad. Pero sí, la idea era desarrollar un deporte universitario fuerte, sólido, generar como una especie de formación integral para los sujetos, pero también de alguna forma le apostaba más, y quizás estaba pensando en el modelo norteamericano, que ya en los 30 era exitoso. O sea, ya en los 30 ya habían ganado varias olimpiadas o habían quedado en el segundo lugar. Estados Unidos era un modelo ya en 1930. Entonces, también se consideró que este podía ser un modelo, en la medida en que hoy en día, de las medallas que ha ganado Estados Unidos, 67 se le deben a las universidades por tener ese elemento semiprofesional. Y de alguna forma también se tenía pensado que en Colombia, pues, respice polum, mirar al norte era mirar a Estados Unidos y desarrollarlo, pero pues obviamente no estábamos en el contexto geopolítico que tiene Estados Unidos, que somos un actor menor en el concierto internacional. Entonces también tenemos que valorar eso. No sé, Jorge, ¿qué opina de esto?
Sí, yo creo que el asunto también es, bueno, eso que mencionó Andrés de la segregación socioespacial, que ya era muy marcada, ya estaba muy marcada en Bogotá. Eso que queda lejos es porque ya existía el Restrepo, ¿no? En esa época los barrios, digamos, del sur ya estaban muy asentados y allá pues se hacía deporte. Pero pues no los estudiantes, pero sí los obreros de la época ya practicaban, y los jóvenes de los sectores populares realizados ya hacían deporte y no lo hacían en la universidad. Y el otro asunto es, digamos que en ese momento todavía no está como muy diferenciada la práctica deportiva como la conocemos hoy. Entonces la universidad, en la nacional, el sentido de hacer deporte tenía, me parece, pero esto es pura digamos hipótesis también, tenía como tres sentidos. Uno, el viejo sentido de civilizar, higienizar, digamos, todos estos temas desde la década del 20, todavía por ahí. El sentido formativo también, que comentaba Andrés, de la educación ya más explícitamente. Y el sentido, si bien no de producir atletas de alto rendimiento, como todavía no se conocían, sí, atletas con un cierto nivel de especialización, es decir, de personajes que se podían dedicar más tiempo, como también iba en eso la pregunta de César, más tiempo, porque estaban en la universidad, no tenían que trabajar, ¿no?, ni desplazarse del estadio al Restrepo, y sí lograban, entonces, tenía como ese sentido de generar unos deportistas con cierto nivel de competitividad para participar, pues, en los, digamos, ya en los torneos y los certámenes internacionales que ya empezaban, digamos, a llegar a Colombia y a circular mucho más por ahí, ¿no? Entonces, eso después, pues ya con los años, pues la universidad no es eso, por muchas razones. Pero también la pregunta sería si hoy la universidad debería ser el espacio para producir ese tipo de deportistas, o si debe ser el espacio para que los estudiantes escojan la práctica y el tipo de deporte que deseen practicar. Esto muy en tono con esta idea del deporte social, el deporte para todos, que ya es una idea también, ese deporte para todos es una idea más vieja que el deporte social, pero un poco por ahí.
Sí, eso por ahí podría ir la pregunta, ¿no? Sí, justamente por la actualidad de los éxitos deportivos universitarios que tienen Estados Unidos en las actuales Olimpiadas, ¿se podría pensar que se puede implementar ese modelo estadounidense en Colombia? ¿O es un galimatías, no un galimatías, sino como un exabrupto? No sé, quizás, ¿cómo lo observas tú, digamos, Jorge?
Pues, esa es una pregunta que salió en todo y... Pues bueno, yo lo que retomé de ahí, no recuerdo qué decían los demás participantes, era un poco, pues si uno mira el medallero olímpico, pues está el G8 o el G7, ¿no? Ahí están las grandes potencias. Y de 5 medallas para abajo, pues ya empiezan a ver todo el resto de países que no están en el centro. Entonces, el modelo estadounidense es un modelo de mercado desde el deporte universitario. Es decir, la gente va y paga y los estadios se llenan con la gente pagando y aparte son transmitidos por televisión y los ve una cantidad de gente, digamos, a un nivel más local, menos nacional. Y las entradas son entradas relativamente, digamos, costosas. Entonces, desde el mismo deporte universitario hay una acumulación de capital que permite esos tipos de rendimientos. Aparte de eso, las universidades becan, tienen grandes becas para... Incluso el sistema va desde el colegio, el reclutamiento va desde el colegio. Las universidades van a los colegios y reclutan sus deportistas y les dan grandes becas para que ellos puedan, y les flexibilizan el currículo, etcétera, para que puedan dedicarse a hacer el deporte. Y ya en la universidad son deportistas profesionales, o sea, no es deporte, en realidad, si nosotros conseguimos deporte universitario como un deporte amateur, de preparación, etcétera, en Estados Unidos no es así, es un deporte profesional, ¿sí?
Hay, existe una alternativa tipo Katherine Ibarwen cuando fue a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, enfermería, creo que ya la terminó, de mandar a nuestros deportistas a estudiar a Estados Unidos, o es solamente algunos casos.
Pues eso depende de la política deportiva. Si no, si en eso estaría, pues podría, incluso porque a Estados Unidos, bueno, para que se formen mejor que acá, ¿no? Pero la cuestión es que igual ellos van a tener una flexibilización del currículo. O sea, es una relación simbiótica entre las universidades y el deportista, ¿no? El deportista en realidad no se va a formar profesionalmente como en una carrera específica. Se va a formar profesionalmente como deporte y eso, como deportista, y eso le da un plus a la universidad, le da visibilidad de muchas formas, y el deportista obtiene un espacio donde se puede desarrollar su potencial deportivo.
Y ahí quisiera yo de pronto comentar algo para complementar, y es como ese punto también de la discusión sobre el negocio. Entendía yo lo que comentaba Nicolás, que parte de su empresa de scouting es precisamente conectar con academias internacionales, promover becas, vender como de alguna forma un portafolio deportivo y del movimiento del cuerpo para poder buscar estas posibilidades. Y digamos que, como insisto, correspondiendo a esta visión de negocio, es donde también entra pues el funcionamiento como esa simbiosis que señala Jorge del sistema, porque pensaba yo que conozco algunos casos de amigos que han estado allá practicando deportes y al mismo tiempo como obteniendo su formación profesional, pero pues también entiendo que, o bueno, recuerdo una búsqueda que hice una vez sobre el presidente o el dueño del equipo de Leeds United, un equipo inglés, y yo empiezo como a conectar el como hacer la conexión de todos los negocios que tenía el tipo con el negocio del fútbol, y pues resulta que era como propietario de todas las cadenas televisivas o como de los derechos de transmisión deportiva de las competencias universitarias en Estados Unidos. Digamos que hay como una conexión tanto como entre las personas que acceden a las universidades como también desde un sistema que sostiene este mismo pues funcionamiento del deporte dentro de una industria, ¿no? Tiene como una correspondencia capitalista ahí a partir de los dividendos y de las ganancias, las utilidades y pues todo esto, ¿no?
Sí, pues están todo, como todos los niveles, lo que es todos los niveles digamos, del circuito de mercado y todos los intermediarios posibles que están ahí. Y aparecen, digamos, pues todos los actores. Ayer se hablaba en algún momento que hay algunos que no están directamente metidos en el negocio, pero que terminan estando sistémicamente en el negocio, ¿no? Digamos, las fundaciones no existirían si no existiera el fútbol profesional como lo conocemos hoy. Es decir, y aparece también la cuestión de la responsabilidad social, un poco para matizar los efectos negativos, y eso creo que los economistas llaman las fallas del mercado, para equilibrar un poco esos asuntos. Pero en realidad todos están involucrados de diferente manera en ese sistema, algunos por supuesto con unos niveles de apropiación de capital pues muy profundos con relación a lo que pueden tener otros actores de ese sistema pues macro que es el fútbol desde este punto de vista que lo estamos viendo.
No, simplemente quería pues aprovechar ya para invitar también a los oyentes a que vayan a YouTube y pongan ahí y la cuenta de Exxon, se llama Club Deportivo Exxon, o pueden buscarlo por Cuarto Foro, Fútbol, Universidad y Sociedad, Fútbol Moderno, Negocio o Deporte, y pues allí encontrarán con más profundidad todos estos temas que hemos tratado, como de sintetizar acá la participación de Jorge mucho más detallada, de Nicolás, de Cristian y de Michelle, para que todos estén ahí invitados.
Agradecemos a Jorge por su presentación en esta oportunidad para Deporte Académico. También a César Casas por su ayuda en la conducción de este programa. Gracias, César.
No, a usted, Andrés, siempre un honor acompañarlo y agradecido de que me haga hacer parte de este espacio.
Claro que sí. Este es un programa realizado por la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, EXUN, y la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en Radio UNAL. Muchas gracias.
También junto a él amarré una flor que es mi corazón. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza.
¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay!
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.